conflicto de miedos, la alcaldesa Claudia López pronuncia la frase del día, diciendo que la gente se contagia más en la casa que en Transmilenio.
Está claro que el sitio de mayor riesgo de contagio no es el transporte masivo, es la casa. Es en la casa donde la gente se está contagiando masivamente. Tal vez porque nos descuidamos un poquito, como estamos en la casa, ¿no? Nos quitamos el tapabocas, no tenemos distanciamiento. Pero realmente los estudios hoy comprueban que el sitio de mayor riesgo es la casa, no es el transporte masivo.
Felipe, ¿entendió esta afirmación de la alcaldesa sobre la casa?
No, Néstor, yo quedé bastante confundido porque estamos en cuarentenas. Es decir, cuarentenas zonales, hoy está Suba, en fin, bueno, la semana pasada estuvimos Chapinero, Bosa, San Cristóbal, etcétera, porque nos tenemos que quedar en casa, es lo que nos ha dicho la alcaldesa, y hey, para eso son las cuarentenas. Entonces, cuando oye uno la frase, el mayor riesgo de contagio es en la casa, pues entonces yo inmediatamente pensé, dije, entonces que me voy para la calle y cojo un Transmilenio, ¿o qué hago? Porque es que llevamos en cuarentena desde la primera semana de marzo.
La intención de la alcaldesa fue cerrarle la puerta a la posibilidad de reabrir plenamente Transmilenio. Pero por cerrar esa puerta, lanza la teoría de que la gente se contagia más en la casa que en Transmilenio, que obviamente suena un poquito, por lo menos, exótico. El doctor Luis Jorge Hernández es epidemiólogo, doctor en salud pública. Doctor Hernández, buenos días.
Buenos días, Néstor, gracias a Blue Radio.
Doctor Hernández, ¿esta frase de la alcaldesa es cierta?
Totalmente cierta. Las cuarentenas ya cumplieron su agotamiento. Hay que recordar que Bogotá ni el país nunca han tenido una cuarentena estricta, estilo China. Aquí la gente sale, hay 32 excepciones, en este momento hay 45 excepciones. ¿Qué pasa? No solo son las reuniones familiares, sino el que se quedó en casa juicioso, el señor, la señora mayor de 70 años, el que tiene enfermedad crónica, sale el hijo, sale el nieto, se contagia por fuera porque la cuarentena es flexible, sale, traen el virus a la casa y hay un efecto tiempo-respuesta. La casa es de riesgo porque configura un espacio cerrado, un espacio a veces con poca circulación de aire y hay un contacto estrecho. Entonces,
Pero doctor Hernández, no entiendo una cosa, discúlpeme. El peligro no es en la casa. El peligro es que salgan y lo contagien en la casa. Pero el peligro está afuera, no adentro.
Está afuera, pero las cuarentenas nunca han sido estrictas. Siempre va a salir personas. Pero la persona sale, llega a la casa y ya no usa tapabocas, no usa distancia social. Hay que usar el tapabocas, el lavado de manos y distancia física dentro de la casa también. Pero nuestros apartamentos son pequeños, nuestras casas son pequeñas, uno está encima de otros, es muy difícil la distancia social. Entonces, por lo menos usar tapabocas. Entonces, las personas se están contagiando dentro de la casa efectivamente.
Sí. Doctor Hernández, la gente que lo está escuchando, que escuchó a la alcaldesa durante este fin de semana, entiende que el peligro es el riesgo de contagio dentro de la casa, dentro del apartamento.
Es básicamente porque salen. A veces hacen visitas familiares y que no se deben hacer. Pero ¿qué hemos detectado nosotros haciendo seguimiento de casos? Como la cuarentena no es flexible, las personas salen, siempre va a haber contagio. Recordemos que el virus se sigue circulando. Y todas esas estrategias son para disminuir la velocidad de contagio. Pero ¿qué hemos encontrado? Personas más jóvenes salen, adultos jóvenes salen, se contagian por fuera y llegan a la casa. Y como están con el familiar, con la señora, con el abuelito, la adulta, continuamente todo el día hay un efecto tiempo-respuesta y va transmitiéndose el virus. Ya hemos tenido varios casos en que alguien salió, llegó a la casa, contaminó a los papás, contaminó a la familia, ¿sí? Siempre porque sí. Es que las cuarentenas, hay cuarentena, pero ninguna es estricta, hay excepciones. La gente puede salir y en el supermercado se contagió o en la calle se contagió, llevó el virus y a las personas vulnerables que estuvieron juiciosas, guardadas en su casa, son las más afectadas. Entonces, conclusión, dentro de la casa use las medidas de distancia social y use tapabocas también dentro de la casa, sobre todo si hay adultos mayores o personas con las defensas disminuidas.
Doctor Hernández, ¿hay cifras que indiquen que es más peligroso estar en casa con alguien que entra y sale a la calle que, por ejemplo, montarse en Transmilenio?
Sí, mire, hay cosas epidemiológicas. Es que las personas en Transmilenio, el Transmilenio tiene un aforo del 35-40%. Va en Transmilenio, va en su baranda o en su asiento, no habla con nadie, no habla. ¿sí? Están aisladas, están más seguras, ¿sí? En la casa no, en la casa llegó la persona, salió, se contagió, habla con todos y está en contacto con todos. En ese sentido, sí es más riesgosa la casa que el Transmilenio. Es más riesgosa, por ejemplo, la reapertura de iglesias que Transmilenio, porque en la iglesia están cantando, están hablando. Este virus se transmite contacto a contacto. Al virus le fascinan los espacios cerrados, como la iglesia, como el Transmilenio, el hogar, la casa de cada uno es un espacio cerrado. Entonces, claro,
claro, pero entonces es más fácil ahí. Pero entonces, ¿qué hacer? Digamos, cuando uno se pone a pensar, una vivienda de interés social en el país tiene en promedio 26 metros cuadrados y viven allí, no sé, 5, 6, 7, 8 personas. ¿Qué se puede hacer entonces para evitar los contactos? Porque no es tan fácil mantener ese distanciamiento social de 2 metros por más que la gente use tapabocas en la casa. ¿Qué nos recomienda usted, doctor?
Es cierto, no es fácil. Lo que se ha recomendado en las viviendas, digamos, es que las personas ventilen, abran las ventanas, se disminuyen ya solo, o sea, la ventilación, el lavado de manos y el tapabocas. Son las cuatro medidas, higiene respiratoria, manos, contactos, distancia, pero en lo posible utilice alguna de ellas o la mayoría de ellas como el lavado de manos y el tapabocas. Eso ayuda. No olvides que tenemos cuarentena flexible y también permite que las personas salgan, a no ser que estén en una zona estricta, pueden salir a deambular, a hacer actividad física. Eso ayuda. Pero las casas son factor de riesgo porque cumplen los requisitos de ser espacios cerrados, se forman conglomerados y la persona se confía.
Pero,
la
casa, pero, doctor Hernández, ¿usted cree que un hogar en donde está, pues, digamos, el general, doy el cuadro más o menos de primera mano, esposo, esposa con un par de niños, ¿eso es un conglomerado?
Se considera un conglomerado porque no olvidemos que conglomerados son personas sin contacto, ¿sí? Personas con un contacto que puede ser familiar, social, laboral. Eso es un conglomerado, son personas de diferente edad, sexo, y es como si alguno de ellos sale, puede contagiar a los demás. Sí, pero como son adultos jóvenes, tienen bajo riesgo, pero en las casas, recordemos que casi un 10-15% de adultos mayores pueden vivir dentro de la casa, o personas con hipertensión, con diabetes, viven o que tienen las defensas bajas. Entonces salió y se puede contagiar esa persona que estuvo muy juiciosa en su casa. Entonces no se confíen solo porque la persona no salió adentro, la pueden contaminar también. En lo posible, usar tapabocas, pero lo que ustedes dicen es cierto. Nuestros espacios cerrados son muy pequeños y facilitan. Al virus le fascinan los espacios cerrados.
¿Usted usa en su casa, doctor Hernández, tapabocas?
Bueno, no tengo personas vulnerables, pero si la persona tiene gripa, debe usar tapabocas. Si tuviera un adulto mayor, no los tengo, debe usarlo, ¿no? Debe usarlo y debe aislarse, no compartir contactos.
Ah, pero es que la alcaldesa está diciendo que hay que usar tapabocas sin importar si en la casa hay o no personas vulnerables, no. Hay o no personas mayores.
No debe utilizarse. Si no hay, no es necesario utilizarlo. Si no hay personas vulnerables, no es necesario usar tapabocas en la casa. Igual que una persona que en un carro sola, tampoco es necesario usar tapabocas, ¿no? Solo si hay personas vulnerables, utilice. Pero no lo utilizamos, que la persona llega a la calle y no se confía. Pero si no la hay, no es necesario.
Perfecto. Doctor Hernández, muchas gracias.
Gracias a Blue Radio.
Gracias, señores. Epidemiólogo, doctor en salud pública. Y además, Héctor es asesor de la alcaldesa Claudia López, que es la que se volvió viral este fin de semana con la tesis de que se contagia más la gente en la casa que en Transmilenio.
Sí, es un error sin duda de comunicación de la alcaldesa, a mi modo de ver, porque la gente no se contagia más adentro que afuera, se contagia afuera
y entra el virus a la casa.
Eso es totalmente claro, pero el mensaje como lo expresó ella me parece que da una cosa equivocada, que es que efectivamente uno le dan ganas, como dijo Felipe, de salirse entonces de la casa, sí, si es tan peligroso. Que es que el virus está es afuera, pero, me parece que sí hay un problema que ha sido muy difícil para la gente aceptar, no digo entender, sino aceptar, que es que cuando la gente se va a la calle, corre el riesgo de contagiarse y cuando vuelve no debería ni abrazar a la persona con la que vive, ni compartir los utensilios, ni nada de esas cosas que generan riesgo. Pero es dificilísimo. Vaya usted, por ejemplo, en su casa a que le entreguen el salero y usted no lo recibe. Se le arma un lío.
Yo salgo, yo estoy en Blue en este momento.
Pero esto era de esperarse.
Estoy en Blue. Llego a mi casa dentro de una hora.
Y usted se reúne con sus hijos a jugar ajedrez, ha confesado aquí.
No, pues claro, entonces, pero nos saludamos pues como se saluda un padre afectuoso con un hijo.
Como es normal, ¿sí? Claro. Entonces, no, claro. Y Y usted está poniendo sin duda en riesgo a sus hijos. Ahora, ellos son unos muchachos jóvenes y que seguramente, pues no, si llegaran a contagiarse, no tendrían dificultades, que es un poco lo que decía también nuestro entrevistado. Sí. Si no hay personas vulnerables y
comorbidas. Yo entiendo que la alcaldesa lo que quería decir es: la casa es un ambiente cerrado. En general, un apartamento con poca ventilación.
Fue lo mismo que dijo el ministro.
Pero ¿no? Era de esperarse.
El ministro dijo eso hace unos días, que el ambiente más complejo era las personas que quedaban, o la actividad más compleja era las personas que estaban arreglando las casas.
Es difícil de entender la verdad del mensaje de que es casi más seguro Transmilenio que la casa.
Pues obviamente.
Pero era de esperarse.
Lo dijo, si la alcaldesa nos hubiera dicho: si usted vive con alguien que sale a la calle y vuelve a su casa, usted está en... ahí es donde se va a contagiar. Pero si a uno le dicen que la casa es donde se va a contagiar, pues queda uno más atortolado, porque ¿para dónde coge? ¿Para Transmilenio?
Era de esperarse.
¿Para los parques?
Era de esperarse que Aurelio.
Era de esperarse que esta situación, que seguramente no la expresó con toda la precisión que requiere la alcaldesa, pero sabe que siempre tuvo ese temor. Cuando empezara a llegar el virus a zonas de la ciudad donde las viviendas tienen un altísimo porcentaje de hacinamiento. En Bogotá más o menos el 7% de las viviendas, según la encuesta del SISBEN 3, no tengo la actualizada, el SISBEN 4, tienen hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que duermen más de 3 personas por cuarto. Y hay localidades donde eso es mucho más marcado. Por ejemplo, en Santa Fe, casi que el 11% de las viviendas sufren de eso, y Ciudad Bolívar también un porcentaje similar.
Por todo el
entonces,
país,
aquí
esto
tenemos
no es solo
un problema
para Bogotá, ¿no?
Sí, pero pues como estamos hablando de la alcaldesa de Bogotá, entonces resulta que la persona va a trabajar, así sea como a la calle a conseguirse su sustento, o en fin, a determinada actividad, incluso puede ir en bicicleta o no, ir en Transmilenio también podría afectar, pero entonces llega a unos niveles de hacinamiento que yo creo que era de esperarse que este tema se fuera a reproducir ahí. Si usted mira esto que estoy diciendo y lo cruza con los estratos como se ha venido configurando la pandemia y el contagio en Bogotá, va a ver que coincide exactamente con lo que yo estoy diciendo.
Okay.
Entonces ahí tenemos un problema de fondo, y que si la gente no asume todos los requisitos y los cuidados para convivir, tratando de eliminar al máximo la reproducción, la probabilidad de reproducción, vamos a tener un problema casi que de nunca acabar, ahora sí, como hemos estado diciendo toda la mañana.
Álvaro, señor.
Es que el problema de esta peste es esa, que vuelve hasta el sitio más seguro, el peor sitio de contagio, porque en la medida que hay apertura económica, la gente sale y regresa. Muy posiblemente no contagia a nadie en el bus, pero sí en la casa, porque en la casa abraza, toca superficies, comparte vasos, etcétera. Ese es el drama. El ejemplo perfecto es mi caso. Mi hija estuvo encerrada totalmente durante 3 meses y yo podía visitarla porque no había ningún riesgo. Desde hace unas semanas empezó a visitar a su abuela porque está muy enferma, y a la casa de la abuela van 2 enfermeras, o sea que se rompió totalmente la seguridad. Yo ya no puedo ir a visitar a mi hija, con lo doloroso que es, porque pues me expongo, y a mi edad, en mis condiciones, yo tengo un cierto principio de asma, y ahora que no hay muchas camas de hospitales, ahora sí me asusté. Entonces, el sitio más peligroso, tristemente, es la casa de mi hija.
Ese es un muy buen ejemplo, Álvaro. Néstor, son las 10 de la mañana, 12 minutos. Daniel.
Néstor, genera un mensaje contradictorio que mucha gente puede entender como lo entendió Felipe. Obviamente, leyendo entre líneas, uno lo que entiende es que cuando la gente sale, llega a la casa, contagia a los demás. Pero mucha gente puede entender el mensaje contrario y puede ser contradictorio con pedirle a la gente que se quede encerrada en la casa, como están muchas localidades hoy de Bogotá. Entonces, sería bueno que la explicación fuera más clara, porque en esto la pedagogía importa, la pedagogía y la cultura ciudadana. Y cuando la gente empieza a notar cambios permanentes en las restricciones que hay, que el pico y cédula, que el pico y género, pico por localidad, pico por edad, etcétera, se enloquece y no sabe ya cuál es la restricción. Y la solución es básicamente decir: aquí no se están tomando medidas serias, no se sabe para dónde vamos, entonces simplemente salgamos otra vez a conseguir nuestro sustento, porque no hay un mensaje claro y contundente de para dónde vamos con esto.
Yo creo que sería bueno, Daniel y Néstor, que los gobernantes dijeran menos cosas, porque es que nos confunden mucho. Mire usted, nosotros dimos una discusión hace 2 o 3 días sobre el tema del Transmilenio y entrevistamos a la ministra de Transporte y ella decía que eso había evidencias de cómo no era y tal. Y yo pues leí, porque lo hago por gusto todos los domingos, el Corriere de la Sera, que es el periódico más importante de Italia, y me encontré con que la primera noticia era que en Italia habían decidido asumir el distanciamiento social en los trenes y dejan un ¿cómo se llama?, una silla desocupada y tal. Y ayer hubo un rollo en las estaciones de tren de Italia, que usted conoce bien, Néstor, los domingos y más en verano, pues la gente llegando, yendo a ciertos lugares, y encontró que no había espacio en los trenes porque habían vuelto a la restricción anterior. Porque encontraron que efectivamente ahí había unos rebrotes. Y
qué?
Pues están controlando los rebrotes.
Hay bandazos aquí y allá, y claro que hay mensajes contradictorios entre un gobierno o entre el mismo gobierno o en diferentes países. Y eso es parte de la locura que estamos viviendo, todos intentando,
Néstor,
acertar. Señor Enrique, en Europa.
No, quería contarles a propósito de eso, como estás diciendo, de bandazos y de cambios. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que en toda una región española, en Aragón, que no es una región particularmente poblada, pero sí es una de las que está siendo más afectadas por los rebrotes, el gobierno de esa región ha decidido cortar totalmente el ocio nocturno. Eso es un gran debate que hay aquí. El debate del transporte, digamos que ya está superado. Se considera que las condiciones del transporte son óptimas, pero lo que se ha optado y lo que se ha confirmado es que el foco principal de los contagios está siendo las familias y el ocio nocturno. En este caso, por ejemplo, aquí en España, lo que dice la alcaldesa de Bogotá sí tendría algo de sentido. Aquí se ha demostrado que el transporte ha conseguido ser seguro, se ha concienciado al usuario del transporte, pero los principales focos están realmente concentrados en los domicilios, en las casas y en el ocio nocturno. Y como la estancia en las casas no se puede cortar, porque eso es imposible, pues se está cortando el ocio nocturno, a ver si eso sirve para frenar el rebrote de la enfermedad, que deja, por ejemplo, en Cataluña casi 100.000 casos, Néstor.
Pues Héctor, esa experiencia de ustedes en Europa debería servir también para tomar medidas extremas, inclusive esa del tapabocas en la casa. 10:16.
¿Estás?